en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Es una voz.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos ocupamos de lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Y sin duda una especialidad que nos preocupa particularmente es la pediatría, porque nos va el futuro en ella. Y además se trata de una de las que más ha cambiado durante los últimos años. Algo que vamos a comprobar con nuestro especialista de hoy, uno de esos médicos que son un ejemplo de su oficio y que nos va a contar las claves de esta especialidad. Esto es, ya sabéis, Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, aquí en Onda Madrid. ¡Arrancamos! Bueno, y como siempre os decimos en este programa, intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. Hablando de pediatría, hoy nos acompaña una auténtica eminencia en este ámbito, el doctor Juan Casado Flores, pediatra y escritor, profesor emérito del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid y también profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, doctor Casado, claro, cuando hablamos, hablar de pediatría y del doctor Casado, casi es hablar de lo mismo, ¿no? Porque ¿cuántos años lleva usted dedicado por entero a la salud de los más pequeños?
Casi 50 años. O sí. 50 años, no, casi 50 años.
Medio siglo velando por la salud de nuestros pequeños. Y decíamos, esta es una especialidad que a todos nos interesa porque, claro, el futuro nuestro son nuestros hijos, nuestros pequeños. Y, claro, velar por su salud es fundamental. Y en este medio siglo que usted lleva contemplando la evolución de su especialidad, ¿qué es lo que destacaría como algo que hay un antes y un después? ¿Dónde se produce ese momento en el que dicen, esto ya es otra cosa distinta a lo que conocí cuando empezaba?
Dos cosas. Básicamente que la pediatría, como toda la medicina, se ha hecho muy científica. Y esto es muy importante. Decir las cosas, tratar a los pacientes, diagnosticarlos con base científica, no porque yo creo, porque a mí me parece, sino porque hay base científica que así lo atestiguan. Esto es un avance enorme. También es muy importante la humanización de la pediatría. Antes los niños lloraban y lloraban porque parecía que el llanto era necesario y que la enfermedad tenía que ir acompañada de llanto y de tristeza. Y ahora la pediatría es un área muy humana. No se permite, por ejemplo, que los niños lloren innecesariamente. Algunas veces lloran. En los hospitales, por ejemplo, pues tenemos prohibido, en el Hospital del Niño Jesús, los niños no lloran, casi no lloran, porque tenemos muchos mecanismos para que los niños no lloren. También hemos aprendido el valor del juego en los niños, que antes parecía que el juego, todavía muchos padres consideran que el juego en los niños es una pérdida de tiempo, es una manera de entretenerse, y no. El juego en los niños cumple una función fundamental para aprender. Los niños se hacen mayores, aprenden el oficio de mayores, de adultos, jugando. El juego disminuye su ansiedad, disminuye, ¿verdad?, su dolor en los niños hospitalizados. El juego también tiene que entrar en los hospitales. Y el juego les permite hacerse adultos, evitar, pues, como digo, el dolor, evitar la la ansiedad, evitar la tristeza, porque los niños a veces se ponen tristes, los niños se deprimen, y la depresión no es una cosa de los adultos, también de los niños, y hay que evitarlo. Bueno, es que en estos últimos años hemos aprendido que la medicina pediátrica es muy científica, que es muy humana, que tenemos que hospitalizar poco y hacerlo todo fuera, que el papel de los padres es fundamental, que los padres no solo están para darle la comida, sino que la principal acción de los padres es hacer que sus hijos se sientan seguros, se sientan queridos. Y los padres han entendido que su objetivo es hacer que sus hijos, cuando sean mayores, sean felices e independientes. No que sean ingenieros ya con 16 años, ni premios Nobel, ¿verdad? Sino que sean felices.
Es fundamental estos avances que nos muestra así a Abuela Pluma, pues para saber exactamente cómo se ha producido ese cambio tan importante con una especialidad mucho más científica, mucho más humana, la importancia de tratar al niño, tratar el dolor, evitar el llanto, esas cosas que antes parecía que iban parejas a los procesos de enfermedad y que quizás no cuidábamos tanto. Pero una cuestión que le tengo que hacer. Decimos, nos ha comentado, lleva medio siglo dedicándose a la pediatría. ¿Usted no se jubila? Está jubilado, pero ¿no se quiere jubilar?
No.
¿Cómo es esto?
No me quiero jubilar. Espero no jubilarme nunca. Porque estoy jubilado legalmente y cobro la jubilación. Pero no actúo como un jubilado. Entiendo que todas las personas tienen que jubilarse a la edad que le corresponde. Y hay algunas profesiones pues que se tienen que jubilar porque no pueden seguir, porque es un trabajo duro, difícil, porque están agotados. Todo esto lo entiendo perfectamente, pero también es entendible que algunas profesiones, algunos profesionales o algunas personas que disfrutan con su trabajo no se jubilen. Porque jubilarse, los jubilados hacen lo que les da la gana. Pues yo, que estoy jubilado, hago lo que me da la gana, que es seguir trabajando, porque disfruto. Y me pregunto, cuando me llegó la jubilación, me pregunté, ahora que sé algo de medicina, que te has dado 40 años en aprender, ¿cómo me voy a marchar? No me puedo marchar, no me debo marchar. Ahora es cuando tengo que estar aquí, porque he dedicado mucho tiempo a la medicina. Es una profesión que la curva de aprendizaje es muy lenta, muy lenta. Yo recuerdo cuando empecé, no acertaba, ni yo ni ningún médico. Salíamos de la facultad sin saber nada. Los médicos, cuando yo terminé la carrera, y muchos días después, muchos años después, los médicos éramos peligrosos para la sociedad. Porque se salía de la facultad con un fonendo colgado al cuello y los médicos no sabíamos qué hacer con el fonendo, excepto presumir. Porque no podíamos interpretar, no sabíamos interpretar los ruidos, los soplos del corazón. Tampoco sabíamos qué hacer. Y la mayoría de los médicos del mundo, de España desde luego, salían sin haber puesto una inyección intramuscular, mucho menos haber cogido una vía venosa, sin haber hecho un parto, sin haber suturado una herida y sabiendo muy poquito. Así nos daban el título de medicina y cirugía y salíamos a la calle a trabajar de lo que podíamos, que era de médico. No trabajábamos de fontanero, de médico. Y cuando terminé la carrera, me puso a trabajar en urgencias, una especialidad que requiere mucho conocimiento, ¿verdad? Mucha tranquilidad, mucha experiencia. Pues salíamos los médicos jovencitos a hacer las urgencias en las calles, de casa en casa cuando avisaban, o en los centros de salud. Entonces eran centros de socorro, casa de socorro, y no sabíamos nada.
Enseguida vamos a entrar en más detalles de cómo era esa preparación y cómo es la preparación de ahora a través de la vía MIR, la super especialización que se está produciendo también en el ámbito de la pediatría. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida volvemos.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos.
Enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas.
Protésicos dentales, podólogos.
Ópticos, optometristas, nutricionistas.
Logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinten.
La la la, la la la, la la la, la la la, la la la.
Sí, papá, ¿dónde está el buen Dios? Dímelo, dímelo, sí, papá.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de pediatría. Lo estamos haciendo con el doctor Juan Casado Flores, pediatra y escritor, profesor emérito del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid y de la Universidad Autónoma de Madrid. Comentábamos la importancia, nos comentaba el doctor Casado, la importancia de cómo habían aprendido a ser médicos, a tratar a los más pequeños cuando salían de las facultades, hace más de 50 años, y cómo es ahora. Y claro, el cambio que se ha producido es lo que nos decía antes, que es una de las observaciones más claras, y es que la pediatría, nos dice, se ha hecho mucho más científica. Ahora, todavía mucho más, porque el pediatra es una persona, es un profesional súper especializado.
Efectivamente. Ahora ya no se sale de la facultad a trabajar en la calle y a ver niños recién nacidos o no. Ahora hay que hacer una especialidad. Y esto ha transformado completamente la medicina. La medicina actual requiere que para trabajar se haga una especialidad en un hospital durante 4 o 5 años, supervisado, dirigido, y esto da una formación extraordinaria.
Claro, y más allá de la especialización, en esta evolución, ese repaso que estamos haciendo sobre cómo ha cambiado esta especialidad médica, la de la pediatría, quizás uno de los grandes hitos ha sido las vacunas a la hora de salvar vidas y de cuidar a los más pequeños.
Sin duda, lo que más ha contribuido a mejorar la salud de la población en el mundo es el tratamiento de las aguas residuales que evitaron aquellas epidemias como las pestes de la Edad Media y las vacunas. Las vacunas son imprescindibles. Sin las vacunas estaríamos condenados. Algunas personas preguntan, pero ¿tantas vacunas? Y yo siempre contesto, si tuviéramos mucha más, mejor. Si tuviéramos una vacuna para evitar la apendicitis o las neumonías o tantas y tantas otras enfermedades, pues habría que ponérselas. Ya hay vacunas casi para el cáncer. Ya se puede vacunar contra el cáncer de útero, ¿verdad? El virus del papiloma humano, que se tienen que poner los niños también, las niñas y los niños. Si hubiera muchas más vacunas, había que administrarlas.
Y sin embargo, es curioso porque a medida que estamos o vivimos en una sociedad cada vez más informada, con mayor conocimiento por distintos medios, no solamente los medios profesionales, sanitarios, hablando de vacunas, vemos que hay, o sea, que tienen un mayor peso movimientos que antes apenas se reconocían, que son los movimientos antivacunas. ¿Qué podemos hacer ante esa situación?
Solo informarles. No podemos hacer nada más que eso, porque la potestad para vacunar a los padres, a los niños, la tienen los padres. Si los padres dicen, no quiero que mi hijo se vacune, no se vacuna, excepto que el médico se atreva a vacunarla con riesgo a que el padre o el tutor le demande. Solo podemos informarle, intentar convencerles. Pero yo siempre pienso que los padres que no quieren vacunar a sus niños, en realidad son unos maltratadores, aunque no estén definidos dentro de los maltratadores físicos, pero el maltrato a los niños no solo es pegarles o asustarles o maltrato psicológico, es también evitar tener enfermedades pudiendo hacerlo. Porque si un padre está con el niño en un precipicio de 80 metros, sin barrera, sin protección, y le permite que juegue con el riesgo de caerse, pues esto es un maltrato por omisión, ¿verdad? Por no evitar. Los niños tienen que estar vacunados, porque yo he visto a lo largo de mi vida profesional muchos niños con meningitis, muchos niños que se han muerto, muchos niños que se han quedado con parálisis cerebrales, muchos niños con enfermedades evitables que no, que han tenido estas enfermedades porque no han estado vacunados.
Bueno, pues no sé si quizás este tiempo de pandemia que tenemos tan reciente todavía, en el que aún no hemos salido, ha servido para que esos posibles grupos, digamos, antivacunas hayan visto la importancia de disponer de una vacuna en un tiempo récord que ha salvado cientos de miles de vidas en nuestro país y en el mundo. Y eso es incontrovertible, es decir, es algo que está ahí. Si no hubiera habido vacunas, no sabemos qué hubiera pasado, ¿verdad?
Ciertamente, pero los antivacunas tienen una filosofía impenetrable a la opinión, a la ciencia, ¿verdad? Es impenetrable. O sea, hablar con un antivacuna es repetirle los mismos argumentos científicos, ¿verdad? Las pruebas, que hay pruebas incuestionables, y estos antivacunas le dan vuelta y le dan vuelta y le dan vuelta a teorías extrañas, ¿verdad? De que las vacunas pueden producir en el futuro esto y lo otro. No está comprobado. Consideran que es una son intereses de las grandes industrias farmacéuticas, cuando las vacunas, antes de que salga al mercado, tiene que haber tal cantidad de controles, y controles independientes, no controles hechos por la propia empresa, ¿verdad? Controles independientes. O sea, que es el medicamento, ahora mismo, es el medicamento más controlado, más seguro. Antes de que la vacuna salga al mercado, hay una seguridad absoluta. Todas las vacunas pueden tener un pequeño efecto secundario, como el paracetamol, la aspirina o una tirita que te puede dar una alergia. Pero la administración de la vacuna es uno de los grandes hallazgos y de los grandes avances de la medicina.
Pues nos quedamos con, desde luego, con esa reflexión que merece mucho la pena, viniendo de quien viene, que conoció el mundo y sobre todo el mundo de cuidar de los, la salud de los niños, cuando no había tantas vacunas como tenemos ahora, por fortuna, y como, en fin, se perdían algunas vidas, que lo que usted nos decía, que se podrían haber evitado si hubiéramos dispuesto de vacunas en tiempo más anterior. Hacemos otro alto en el camino y seguimos conversando sobre el mundo de la pediatría, de la salud de los pequeños, con el doctor Juan Casado.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may.
Continuamos en esta mañana de sábado aquí en Fórmula Salud conversando con el doctor Juan Casado Flores, pediatra y escritor, profesor emérito del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid y también de la Universidad Autónoma. Doctor, hemos hablado de cómo ha evolucionado la pediatría en los últimos 50 años, hemos hablado de la importancia de las vacunas que han contribuido a salvar vidas y salvarlas en el ámbito que nos ocupa especialmente, en el de los más pequeños. Y nos decía también al principio, los niños no tienen por qué llorar y el Hospital del Niño Jesús es un hospital donde los niños no lloran o no se permite que lloren, entendiéndonos. Claro, cuando usted ha estado mucho tiempo también como responsable de la UCI pediátrica.
Sí, efectivamente.
Y ahí, ¿qué pasa? Claro, los niños tienen dolores y no sé, claro, ¿cómo se calma? ¿Cómo se hace para que un niño no le duela, en fin, o le duela menos?
Los niños tienen dolor, como los adultos, por dos cosas. Por la propia enfermedad, que a veces produce dolor, por ejemplo, una artritis, o otras enfermedades que producen dolores musculares, dolores de hueso, dolores del hígado, ¿verdad? Y el otro tipo de dolor es el dolor provocado por los médicos o por las enfermeras, que son dolores que se producen cuando hay que cogerle una vía venosa, hay que ponerle una medicación o hay que hacerle rehabilitación. Se puede evitar todos los dolores, porque los dolores en los niños no tienen ninguna función. Ninguna. No cura el dolor. En los adultos tampoco. De forma que el dolor hay que evitarlo si es posible. Y siempre suprimirlo. Suprimir el dolor antes del pinchazo o antes de hacer una prueba es posible, porque tenemos ya un arsenal de pomadas y medicamentos que se ponen un rato antes en la piel del niño y cuando se les pincha no tienen dolor. Se suprime el dolor y esto es inocuo, es bueno. Y luego otro tipo de dolor, que es el dolor, la ansiedad por la falta de, por el miedo de los niños. De forma que cuando un niño le va a pinchar y su mamá le arrulla, le besa, le abraza, las enfermeras o los médicos cogen las vías, intentan producir el dolor, pero el niño se siente seguro. Los niños lloran por inseguridad, como aquel que va al dentista y nada más sentarse en el sillón del dentista siente dolor porque su cerebro recuerda el dolor que ha pasado otras veces o que le han dicho. Eso es evitable. Y el otro dolor por la propia enfermedad también es evitable, porque tenemos también un arsenal de medicamentos que quitan el dolor y otros que quitan la ansiedad, el miedo. Y esto se debe y se puede utilizar. Y en cuidados intensivos del Hospital del Niño Jesús, ahora se hace en todas partes, porque tenemos una medicina extraordinaria y unos cuidados intensivos extraordinarios en todos los hospitales de España. Ahora, esto es un procedimiento que se utiliza rutinariamente.
Y después de tantos años, como ha pasado usted, tan cerca de los niños y en las situaciones que más dolor podían causar, ¿le ha dejado huella? ¿Eso se lo lleva uno también para adentro?
No me ha dejado huella. Me ha dejado una huella benigna. Yo tengo un recuerdo. Por fortuna, los niños no se mueren. Ya no se mueren los niños. Los niños se mueren, bueno, algunos niños con cáncer y pocos, porque los niños, por ejemplo, con leucemia ahora mismo sobreviven 9 de 10. Algunos niños con cáncer se mueven, algunos niños con accidentes graves se mueren y también ahora se están muriendo las niñas más que los niños, ¿verdad?, que intentan y a veces se suicidan. Estas son las causas más frecuentes ahora de muerte. Por fortuna, los niños no se mueren porque la medicina ha avanzado tanto que sacamos adelante a todos los niños. Por tanto, a mí me queda esta huella benigna de cuántos niños han pasado por mi mano, por mis manos y por las manos de mis colegas en el hospital y, pudiendo haberse muerto, no se han muerto. Y ese es el recuerdo que yo tengo. También tengo recuerdos de niños que han fallecido, que me han dejado una huella imborrable. Pero esto se sustituye fácilmente por los recuerdos buenos.
Claro, y cuando hablamos de intentar paliar en la medida de lo posible el dolor en los niños, ¿qué parte del dolor puede ir asociado a la propia infraestructura sanitaria, al ambiente que se respira en los hospitales, el que se respiraba hace 50 años cuando usted empezaba y el que se respira ahora, que han cambiado muchísimo, claro?
Claro, pues una parte importante, que no lo puedo cuantificar, pero es importante. Los niños, ahora en los hospitales pediátricos, en la mayoría, se permite que los padres estén siempre 24 horas. Y en el Niño Jesús en concreto, se le permite, no porque el médico o la enfermera de manera graciosa permitan que van los padres, sino que en cuidados intensivos le decíamos ya hace muchos años, ¿verdad? 25, 30 años, decíamos, pasen, porque nosotros, los médicos y las enfermeras, podemos quitarle, podemos operarle, podemos ponerle antibiótico, podemos darle medicamento, pero lo que no podemos, aunque queramos, es darle la seguridad que le da su mamá. Y esa seguridad quita dolor. Los niños sufren cuando sus padres no están. Y están tranquilos, contentos, seguros, cuando su mamá está. Porque solo le puede dar seguridad a un niño de cualquier edad, de poquitos meses o adolescente, solo le puede dar seguridad su familia más íntima. Por tanto, a los hospitales hay que dejar entrar a los padres, a la madre, al tío, al hermano y al amigo. Porque no transmiten enfermedades, transmiten confort.
Ajá. Pues eso es fundamental, desde luego, cuando analizamos la manera en la que tenemos o se puede tratar a los más pequeños cuando sufren un proceso pues más o menos grave que precisa su hospitalización. Habrá tiempo también para poder hablar de esas infraestructuras sanitarias, de cómo han cambiado los hospitales, de la decoración de las paredes, que parece, a lo mejor algunos pueden pensar, bueno, eso es absolutamente secundario y no lo es tanto, y de otras cuestiones como el llamado síndrome de la bata blanca que teníamos muchos cuando éramos niños, y vamos a hablar de eso también y cómo nos afecta. Hacemos otro alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes qué tienen en común Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
¿Sabíais que el agua del desagüe llega hasta las depuradoras, donde se le da una segunda vida?
Exacto. Canal de Isabel II regenera millones de litros de agua para limpieza, para riego, para la industria. Pero, ¿y tú? ¿Cómo lo sabes?
Porque soy Isabel, la del segundo, y me las sé todas para cuidar el agua y el medio ambiente.
Más consejos para cuidar el agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Respirar y sentir que la verdad inunda el aire. Voy dejándome llevar, caminar. Mi frontera son los puntos cardinales. Qué bonita libertad. Llevo en mí las armas de mi vida, soy el capitán, el amor, la calma.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de pediatría y conversando con el doctor Juan Casado Flores, que bueno, es pediatra, es escritor, profesor emérito del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús y también de la Universidad Autónoma. Nos contaba cómo han ido cambiando algunas cuestiones fundamentales para ganar la seguridad de los niños, para que los niños ganen seguridad cuando deben estar hospitalizados, y de los cambios que se han venido produciendo. Y él fue, porque tuvo cargo de responsabilidad siendo director del Hospital del Niño Jesús, bueno, usted ha sido uno de los pioneros en hacer que todo aquello que tenía esa sensación de hospital carcelario cambiara como de la noche al día, para hacerlo más humano y para calmar la angustia, la sensación de dolor y de bueno, pues de intranquilidad que tenían los niños cuando estaban separados de los padres dentro del hospital.
Claro, así fue y así se está haciendo, porque los hospitales cada vez están siendo más humanos, más abiertos, más transparentes. Se permite que entren padres, hermanos, tíos. Y la idea final es que los niños no se hospitalicen o se hospitalicen lo menos posible. Uno. Dos. Que cuando están hospitalizados, que estén hospitalizados como si estuvieran en una escuela, en una guardería, o lo más parecido a su casa. Uh-huh. Y tres. Que se pueda hospitalizar en casa también. Y todo esto se está haciendo. El Hospital del Niño Jesús es pionero en todo esto. Es pionero porque pronto las paredes blancas, rígidas, silenciosas y tristes del Hospital del Niño Jesús y de todos los hospitales de niños de España se fueron transformando en colores, en juguetes, en sitios para estar confortable, en risas. Ahora en el Niño Jesús, por ejemplo, parece el Retiro. El Retiro ha entrado, que está frente al Hospital del Niño Jesús, el Retiro ha entrado dentro del hospital y las salas de hospitalización y las paredes y los pasillos y las escaleras y los ascensores, todo está decorado como el Retiro, con animalitos, con perros pintados, con papás paseando, con flores, con plantas, con árboles, y da una sensación de que uno está en el hospital, pero está también en el Retiro, en un parque. Y ahora la cantidad de horas de hospitalización se está disminuyendo tanto que en cuanto se es posible, los niños se les da de alta, pero no a su casa para que les controle su mamá o su papá, sino a su casa para que un grupo de enfermeras, trabajador social y médicos vayan a su casa todos los días a ponerle el antibiótico, hacerle la cura, etcétera. Hospital a domicilio. Esto está cambiando tanto que tendremos pronto unos hospitales que sean esos guarderías con médicos y con enfermeras, no vestidos de médicos ni de enfermeras.
Cuando dicen no vestidos de médicos y de enfermeras, quiere decir que no llevan bata blanca.
Claro. Yo no me pongo bata blanca desde hace como 35 años. No me lo pongo. No me lo pongo porque sé que la bata no sirve para nada. Mi camisa se lava todos los días. La bata blanca no se lava todos los días. Es como el uniforme de la Guardia Civil, ¿verdad? Es un uniforme que separa, que evita que la relación médico-paciente, padres médicos y sobre todo niños con sus médicos, pues no sea tan fluido, tan cercana, tan de confianza. La bata no sirve para nada. La bata no quita las infecciones. Lo que quita las infecciones es el lavado de manos. Esto sí que es obligatorio. Entre paciente y paciente hay que lavarse las manos y esto lo hacemos constantemente y a veces nos ponemos una solución antiséptica. Pero la bata no sirve, la cofia no sirve. Esas cosas no sirven.
Pues nos queda suficientemente claro. En fin, tenemos todavía muchos asuntos que abordar. No tenemos tiempo en el programa de hoy sábado, pero le emplazamos a mañana domingo. ¿Podemos contar con usted y seguir hablando de pediatría?
Por supuesto, estaré aquí mañana domingo.
Pues nada, pues así lo hacemos. Entre tanto, seguimos en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud y vamos a hablar de algo que merece mucho la pena porque estamos hablando de uno de los profesionales sanitarios más destacados y que más cercanos tenemos todos de nuestros domicilios, que son los farmacéuticos. Durante el reciente 22 Congreso Nacional de Farmacéuticos y el 80 Congreso Mundial de Farmacia celebrado en Sevilla, se acogió la exposición La Botica en la expedición de la primera vuelta al mundo. La muestra dio a conocer cómo la expedición que logró circunnavegar el planeta se dotó con los profesionales y las terapias necesarias para combatir las posibles enfermedades de entonces. Por ejemplo, las naves se abastecieron de una serie de remedios y plantas, además de recoger muchas otras plantas a lo largo de su viaje, lo cual ayudó a mejorar el conocimiento científico de la época. Estamos ya con Cecilio Venegas, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz y comisario de esta exposición. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Bien hallados en los micrófonos.
Vamos a ver, ¿por qué es tan importante para nuestra historia esa expedición de Magallanes y Elcano para circunnavegar el planeta entre 1519 y 1522?
Bueno, pues realmente es importante porque es un testigo de la terapia de la época. Tuvimos la enorme fortuna, el doctor Ramos y yo mismo, de encontrar, de poder transcribir el botiquín, la botica de a bordo de la expedición de Magallanes, porque era expedición real, y como expedición real, pues todo estaba absolutamente apuntado. Y hemos encontrado en los legajos correspondientes, en el Archivo de Indias, el botiquín que llevaron, y como digo, habiéndolo transcrito, pues hemos visto cómo era exactamente la terapia de la época, cómo era la terapia del primer renacimiento, donde embarca esa expedición, en principio para descubrir el legajo en su totalidad, al descubrimiento del Maluco. O sea, iban a las Islas Molucas, que es donde estaban las especias, porque las especias eran muy demandadas en ese tiempo, valían mucho dinero y eran pues prácticamente tan importantes como el oro, porque eran artículos de mucho lujo, de mucha necesidad y un artículo pues realmente importante para la época. Y como digo, esa expedición se da la vuelta al mundo, y es la primera que da la vuelta al mundo, y tenemos la enorme fortuna de disponer de todos los medicamentos, de todas las terapias, de todo el inventario también de personas, de profesionales que fueron en las naos, los 250 tripulantes que dieron la vuelta al mundo al final y que emplearon pues 1.200 días y donde salieron de Sevilla y Sanlúcar cerca de 250 personas y al final arribaron exclusivamente 18 habiendo acabado esta aventura, pero trayendo 27 toneladas de clavo y 27 toneladas de pimienta negra, que eran importantísimas para la época y que precisamente hicieron que la expedición les saliera muy rentable a la Corona de Castilla.
Uh-huh. Oye, ¿qué papel jugaron en esa expedición los boticarios que se enrolaron en ella?
Bueno, pues boticarios realmente enrolados no hubo ninguno, ajá, porque la botica la preparó, está perfectamente documentada, Juan Bernal, que era boticario establecido en Sevilla, del cual, pues hasta que no hemos emprendido este estudio científico por nuestra parte, no estaba trazado, no era un personaje que tuviera pues una ficha, digamos, en ningún diccionario biográfico, bibliográfico, y lo hemos puesto de pie a base de seguirle la pista por todos los archivos de Sevilla, por los archivos notariales, por los archivos, por el archivo de Indias, por el archivo histórico provincial, etcétera, etcétera. De tal manera que, como decía, boticario no fue, sí preparó para que lo pudieran usar un físico que viajó en la expedición, un médico, un cirujano y dos barberos. Eran dos sacamuelas o dos rapadores, como en la época, pues los que podían hacerse cargo de la salud de las naves. Tengamos en cuenta que hasta el siglo XIX, y estamos hablando del siglo XVI, de 1500, la expedición, hasta el siglo XIX no se llega a saber por qué se producen las enfermedades. No se descubren las bacterias, no se descubren los microbios, no se descubre por qué el cólera ataca, por qué se produce la tuberculosis, etcétera, etcétera. Y era una medicación pues muy relacionada con la magia, y era una medicación muy relacionada pues con una pequeña galénica, digamos, de pues bueno, de unas plantas que eran muy difíciles de preparar porque tenían mucha galénica detrás, tenían mucha preparación. La triaca, por ejemplo, que llevaba 70 componentes, entre ellos la carne de víbora, porque era un antídoto contra las picaduras de las víboras y las mordeduras, de tal manera que, como llevaba carne de víbora y la víbora no se envenena con su propio veneno, pues bueno, se suponía que eso era un antídoto. Pero, como digo, era muy complejo de preparar, pues con mucho protocolo también y tal, pero luego era realmente poco efectiva porque realmente las enfermedades no estaban estudiadas, no se podían diagnosticar. Exclusivamente podían equilibrar los humores, como decían en la época, y una enfermedad caliente en tercer grado, pues se le aplicaba un remedio frío en tercer grado para ir contra restando, en fin, digamos que era un modo de curar y de sanidad muy muy distinto al que después hemos conocido, pues con la diagnosis de verdad de las enfermedades, con las dianas terapéuticas y con el conocimiento, por ejemplo, de la microbiología, que en ese momento no había lentes, no había microscopios, ni había telescopios, y estábamos en una época más parecida a la Edad Media.
Claro, y aún así, y a pesar de eso, claro, los tripulantes fueron capaces de ir recopilando plantas o hierbas con las que elaborar nuevos remedios.
Efectivamente. Tengamos en cuenta que la época de los descubrimientos científicos, cuando Europa se asoma a Asia por medio de América, cuando Colón descubre América y después lo completa Magallanes y Elcano, que realmente Colón empieza en 1492 descubriendo, pero descubre exclusivamente las Antillas, y las Antillas no son precisamente muy ricas en remedios naturales, son tierras arenosas, bueno, pues sí, hay palmeras, hay palmas, tal, pero el verdadero tesoro verde está después en Sudamérica más abajo, o sea, está en la Amazonia, está en los curares, está en las quinas y las quininas, está en la coca y está en muchas otras plantas que precisamente en las Antillas no había. Pero a raíz de la época de los descubrimientos y de ir avanzando más en la profundidad del continente sudamericano particularmente, y después penetrar hasta Asia, en lo que a través de lo que se llamó el lago español, en la primera globalización, que realmente por donde navegó Magallanes hasta perder la vida en Mactán, en Filipinas, y continuó pues por parte del Cano. Pero, como digo, en todo ese viaje, en todo ese periplo, sí fueron recogiendo pues otros remedios y otras plantas que sirvieron después para ir viéndolas. Y sobre todo lo que hicieron fue allegarnos todas esas especias que hemos reflejado precisamente en la exposición que hemos hecho en Sevilla ahora con ocasión de nuestro congreso, como ha dicho en la entrada.
Claro, y justamente esta exposición de la que estamos hablando lo que demuestra es que ya en el siglo XVI, incluso mucho antes, los boticarios han desempeñado funciones necesarias en el cuidado de la salud.
Pues sí, sin duda. Esto, como decía, es un testigo más de pues nosotros como profesión reglada, sí, ya, digamos, estructurada, como profesión oficial, llevamos 8 siglos. Figuramos ya en las partidas de Alfonso X el Sabio. Ahí estamos ya los boticarios. Ahí se nos previene de que hay que preparar con unas dosis exactas, cuantificar bien la receta, hacer mucho caso de lo que el médico indica en su receta, precisamente para hacer las preparaciones. Si se abusa de un medicamento no se puede. Digamos que todo eso de las con recetas y sin recetas ya está en el código de las 7 partidas. Y a partir de ahí pues hemos evolucionado y hemos seguido pues prestando servicio, prestando atención y haciendo después, perfeccionando cada vez más nuestro quehacer profesional, de tal manera que al día de hoy cualquier paciente, como ha dicho también en la entrada, tiene una farmacia a menos de 250 metros del sitio donde trabaja o donde vive. Esto es un logro del sistema planificado de farmacia, del modelo mediterráneo de farmacia del cual gozamos en España.
Y una última cuestión, ¿cómo han recibido las personas que han estado, que han visto la exposición, cómo han recibido los visitantes esa exposición tan interesante?
Pues realmente creo, modestamente, a ver, soy el comisario con el doctor Ramos también, pues en fin, eso decía mi abuela, dice, ¿dónde tiene mi niño el feo que no lo veo, no? Pues un poco se nos puede aplicar, ¿qué va a decir el comisario? Pues que es interesante, que realmente hemos recibido muchas felicitaciones, muchos aplausos, y una cosa importante, nos la han comprado, entre comillas, no es que la exposición se venda, pero bueno, digamos que nos la han comprado para itinerarla por España. Visitaremos precisamente Ceuta, estará la exposición ahora en diciembre, después estará en Jaén en febrero, después estará en Ávila en el mes de mayo, etcétera, etcétera. O sea, digamos que ha empezado en el Congreso Farmacéutico Nacional e Internacional, pero después en muchas provincias españolas, muchos compañeros presidentes se han interesado pues porque vaya a su provincia y lo haremos encantado, porque la exposición está con piezas muy interesantes que hemos ido recogiendo y piezas que realmente muestran todo esto. Nosotros, si sigue siendo de interés para todos, pues encantado de haber investigado sobre este manuscrito, de haberlo transcrito y de haberlo estudiado científicamente, y encantado también de difundirlo y encantado también de hacer un poquitín de difusión del conocimiento, que eso también es I más de más.
Desde luego. Pues Cecilio Venegas, muchísimas gracias por su tiempo, por dedicarlo a los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid, y enhorabuena por ese trabajo que desde luego merece mucho la pena y merece que los farmacéuticos lo conozcan, especialmente más allá del el resto de la población, porque seguro que van a disfrutar. Un placer.
Muy bien. Muchas gracias y encantado de estar en su micrófono. Hasta cuando quieran. Buenos días.
Gracias, buen día.
Si alguna vez no di un abrazo y fui cobarde sin querer, si alguna vez perdí mi norte y no supe ni qué se esconde en la memoria de tu piel, si alguna vez no te he buscado y no supe cortar el lazo, si alguna vez me equivoqué, si alguna vez no te hice caso, si alguna vez no te he llamado y te ha dejado de doler, perdóname, no quiero revolver las cosas del querer. Yo dije, tú dijiste y nos...
Pues de esta manera ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud. Como siempre ha sido posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono pues un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luis El Proz. Y ya sabéis, siempre os decimos lo mismo, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Y fui cobarde sin querer. Si alguna vez perdí mi norte y no supe ni qué se esconde en la memoria de tu piel. Si alguna vez no te he buscado y no supe cortar el lazo, si alguna vez me equivoqué, si alguna vez no te hice caso, si alguna vez no te he llamado y te ha dejado de doler.